Cope Valladolid.
Las 3 y 21 minutos, sintonía de Deportes Cope hasta las 4. Actualizamos la información deportiva en esta primaveral jornada del 3 de marzo, martes, 882 de onda media, 104.5, 101.2 FM. En cope.es/Valladolid y a través de nuestra aplicación móvil tenemos 39 minutos por delante para conocer todo lo que ha pasado en el mundo del deporte con Alberto Cabrejas, que es quien hace el control, y con todos estos titulares. El Real Valladolid comenzó hoy a preparar el partido ante el Betis el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Benito Villamarín. En esa confrontación, el equipo vallisoletano buscará el primer puesto, el liderato de la tabla, teniendo en cuenta que la Unión Deportiva Las Palmas se mide al Sporting de Gijón en el Molinón. En ese partido todavía sigue siendo duda Johan Mojica, que esta mañana ha trabajado aparte. La buena noticia es que Roger Martí ya está con el resto del grupo, aunque a un ritmo inferior. Y hoy las chicas van a ser protagonistas. Por un lado, porque vamos a tener presencia importante del rugby femenino en nuestro estudio, en el segundo tramo de nuestro programa. Y es que el seleccionador nacional, José Antonio Barrio, además de Bárbara Pla y de Patricia García, jugadoras de la selección Rugby 7 de España, estarán con nosotros en el estudio. Y esta mañana ha dado a conocer Jorge Dueñas la lista para el doble amistoso en Hungría, con el que las guerreras, la selección absoluta de balonmano, prepara el campeonato de Europa, el playoff del próximo campeonato de Europa. Silvia Navarro, Ana Temprano, Eli Pinedo, Carmen Martín, Macarena Aguilar, Nerea Pena, Beatriz Escribano, Eli Chávez, María Núñez, Mireia González, Almudena Rodríguez, Alexandrina Barbosa, Marta Mangué, Lara González, Patricia Elorza y nuestra primera protagonista, Amaia González de Garibay, extremo del balonmano Aula Cultural. Amaia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
¿Te lo olías cuando te has enterado?
Nada, pues cuando he llegado a casa he visto un correo y su madre mía, la que me ha tocado.
Ha sido hoy mismo, ¿no?
Hoy a mediodía, cuando he llegado a casa.
Pero ¿y nadie de la federación? Joder, es que tenéis a Peñas ahí metido ahí un poco de scouter. ¿Tampoco te lo había soplado? ¿No intuíais nada?
Pues no, así, la ciencia cierta, no. Siempre escuchas comentarios, a ver si te llevan pronto. Esta jugadora está floja, a ver si entras, a ver si. Pero nunca llega el momento que dices, venga, vete a la concentración. Y después eso hasta hoy.
¿Recuerdas que la última vez que charlábamos decíamos la próxima que sea como internacional absoluta? Pues chica, no hemos tardado ni 6 meses.
Bueno, oye, pues mira qué bien.
La próxima,
a ver si me llamas más veces.
No, yo cuando la próxima vez, cuando seas campeona del mundo, que es lo siguiente,
vale,
que te queda,
¿no? Lo firmo.
Oye, ¿quién ha sido? Bueno, imagino que la primera felicitación de ti misma, pero luego, ¿a quién es la primera persona a la que se lo has dicho?
A mi padre, porque estaba aquí en casa conmigo.
¿Y qué ha dicho? Bueno, pues, se habrá puesto a llorar.
A gritar. Sí, bueno, llorar no, pero casi. Nos hemos puesto los dos a gritar para celebrarlo, como locos, la verdad.
Bueno, la verdad es que el próximo día 16 te vas a Madrid, los dos partidos son en Hungría. Yo no sé si va a cometer la locura de irse hasta Hungría a verte, no creo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, ya han estado mirando vuelos, billetes, viajes y ir a por ahí mi padre, mi madre y mi hermano, que está en Múnich con la novia, creo que también iban a venir aquí a Valladolid y irán para allá.
Bueno, oye, esto para ti a nivel personal y sobre todo para el balonmano o la cultural, Amaia, ¿qué significa?
Pues es un sueño que hemos cumplido todos, es, no sé, el reconocimiento al trabajo de muchísimas personas, no sabría contarlas ahora mismo, durante muchos años, quizás desde que yo llegué a este club, desde que un grupo majo de jugadoras, que somos las que estamos actualmente en el equipo de arriba, nos juntamos, empezamos a jugar en infantiles, en cadetes, año tras año, y eso es un premio, yo creo, a todo el club, a todas las jugadoras que me han hecho estar aquí, porque al final yo solo no, creo, es muy típico, pero yo solo no habría podido hacer nada de esto.
Oye, una curiosidad, ¿el 77 está ocupado en la selección?
Ah, pues espero que no.
Porque pedirás ese número, ¿no?
Por supuesto que lo pediré. Lo que me den. Yo voy a decir que yo no voy a pedir nada. Pero si puedo, si me preguntan, por supuesto.
Vamos a ver, ahora eres oficialmente jugadora de las guerreras oficiales. Puedes exigir el número que quieras.
Bueno, sí, por poder. Pero como dice mi padre, yo iré un poco como guerrerilla.
No vayas de humilde, ¿eh? La humildad es para los que no confían en sí mismos. Imagino que lo que sí habrán hecho ya en casa es descolgar algún cuadro o alguna foto para esa camiseta enmarcada, ponerla en un lugar preferencial de la casa, ¿no?
Hombre, ya tengo alguna por ahí colgada, pero sí, hay que hacer algo bonito para celebrar esta ocasión, la verdad.
Oye, ¿y Miguel Ángel y Cayetano qué te han dicho?
Pues nada, Miguel Ángel, le hablo con él, que es el primero que he llamado. Me ha dicho que vamos a disfrutarlo y a celebrarlo y a por ello, como todas las cosas que nos pasan. Y con Cayetano todavía no he hablado, la verdad.
No se habrá repuesto todavía de la impresión. Oye, que tu entrenador es ambicioso. Dice que este año vuestro objetivo ya definitivamente es jugar Europa. ¿Tú compartes esa opinión?
Por supuesto que lo comparto. El año pasado nos quedamos ahí, porque estábamos todavía de nuevas y de pobrecitas, como tú dices, de novatas, pero este año nada. Este año vamos a por todas, no se puede ganar la liga todavía, porque no dejamos de ser un equipo demasiado joven, pero nos vamos a intentar meter en Europa, es el objetivo, y vamos a por ello, desde este sábado mismo.
Oye, no quiero desanimarte, en la selección de baloncesto el que debuta paga una cena, ¿vas preparada?
Pues sí, habrá que ir preparada, yo lo que sea. A mí lo que me manden.
¿Tienes contacto con alguna de las otras seleccionadas?
Pues sí, hay un par de ellas que han ido conmigo en verano a la universitaria, que era como la B.
Sí.
Y sí, ya tengo muy buena relación con ella. Y sí, pasamos mucho tiempo en verano. Muy bien, la verdad. Me alegro de que vaya.
Pues nosotros nos alegramos un montón por ti, por el balonmano femenino. Nos alegramos un montón por el balonmano aula cultural, de que este sueño que tenías tú de convertirte en internacional, pero además de marcar historia, Maya, eres la primera internacional absoluta de este equipo, se haya cumplido durante la mañana de hoy. El problema lo vas a tener a ver cómo concilias el sueño de aquel día 16.
Ya, eso estaba yo pensando antes. No, hay que intentar asimilarlo y a por ello.
Eres de buen comer, ¿no? Aquí no te van a decir que te tienes que comprar bocadillo tú.
No, soy de buen comer.
Eres de buen comer. A ti, lo que te pongan, ¿no? No haces excusa nada. Amaya, felicidades, insisto. Un beso muy fuerte.
Venga, un beso. Muchas gracias.
Hasta luego. Amaya González de Garibay, nueva internacional. La primera internacional en la historia del balonmano aula cultural, que va a jugar esos dos partidos que España va a disputar en Hungría los próximos días, viernes 20 y sábado 21 de marzo, el viernes a las 5 a puerta cerrada y el sábado a las 2 de la tarde. La Federación Española de Balonmano está gestionando con la televisión húngara que este último se pueda ofrecer en directo por Teledeporte, dos encuentros preparatorios ante un rival de una entidad realmente considerable, no en vano a nivel de clubes, aunque apoyados en muchas jugadoras extranjeras, el balonmano femenino húngaro es una de las grandes potencias europeas. Bueno, pues como decía, ha significado la primera presencia histórica como internacional absoluta de una jugadora del balonmano aula cultural. Se llama Amaya González de Garibay, lleva toda la vida y va a intentar, y seguro que va a conseguir, portar el número 77 en esa camiseta roja con la que va a debutar en Hungría, o la amarilla, porque van a vestir cada día de un color. Hacemos una pausa, porque la merecemos y porque te la debemos. Esto es Deportes Cope. Ahora mismo hablamos de fútbol.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Vuelve a sentir la magia y la pasión del básquet en Pisuerga con el MyWego Valladolid. Ayúdanos a llegar a lo más alto. Ya lo hemos demostrado. Contigo podemos lograrlo. Hagamos vibrar la grada este sábado a las 7 de la tarde frente al Planasa Navarra. Es deporte, es espectáculo. Volvamos a empezar.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo, desde las 11:30 de la mañana y desde el Benito Villamarín, Real Betis Balompié, Real Valladolid, con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Mega Luis Fer Reparación de Móviles, Cafetería Amaranta, La Taberna de Fuensaldaña, Muvesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Once upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals
Hablamos de fútbol esta mañana en el Valladolid. A las 11 de la mañana ha vuelto al trabajo, preparando ya el partido ante el conjunto del Real Betis. El próximo domingo a las 12 del mediodía, un partido que te vamos a contar, como acabas de escuchar, desde las 11 y media y desde el estadio Benito Villamarín. Un encuentro en el que el Real Valladolid, de conseguir la victoria, podría consolidar su liderato en la categoría de plata del fútbol español, teniendo además en cuenta que el Real Valladolid, la Unión Deportiva Las Palmas, perdón, juega en el Molinón y que el Sporting de Gijón no debería permitirse un nuevo tropiezo. Lo más conveniente de ese partido entre el Sporting y Las Palmas sería el empate. La Unión Deportiva Las Palmas se iría a un punto más, igual que el Sporting, y en caso de victoria el Real Valladolid encabezaría, si no gana el Girona, en solitario la tabla. Y si el Real Valladolid gana, da igual lo que haga el Girona. Además, hay que recordar que en el partido de la primera vuelta, el Real Betis empató a cero en el nuevo estadio José Zorrilla, con lo que el conjunto vallisoletano cogería también ventaja al doblegar al equipo verde y blanco, cogerle el averaje particular, y ya serían dos de sus rivales directos los que tendrían ese parámetro perdido con el equipo vallisoletano. El Sporting, que perdió el domingo aquí en Zorrilla, y el Betis, de hacerlo el próximo domingo en el Estadio Benito Villamarín. La sesión se ha iniciado a las 11 con un aplauso cerrado y colectivo para Roger Martí, que después de 5 meses ha vuelto a trabajar con sus compañeros. Ha participado en el circuito físico, ha participado en rondos, ha participado en partidillos, pero, por ejemplo, en los rondos no ha estado en ningún momento en el centro del rondo. Ha evitado todo contacto, al igual que ha hecho luego en los partidillos varios, que ha disputado varios hombres del equipo vallisoletano. La peor noticia es que Mojica ha vuelto a no aparecer en el césped. Sigue trabajando en solitario, sigue haciéndolo en el gimnasio. Su aprensión al dolor sigue condonando su posible recuperación, con lo cual el colombiano, a día de hoy, a esta hora de la tarde, continúa siendo duda para el encuentro del próximo domingo en el estadio Benito Villamarín. Después, en sala de prensa, el propio Roger Martí ha pasado por la zona mixta y nos ha dicho que reconoce que no tiene miedo, pero que sí procura ir con cuidado.
No, miedo no tengo, es las consignas que me da el doctor y estas 2 semanas son de ir metiéndome poco a poco con el grupo, sin contacto, y bueno, ya las dos últimas semanas del mes ya meterme de lleno con el equipo, y es por eso que voy con un poco de cuidado, ¿no?
Una de las dudas era saber si se podían o no acortar los plazos de recuperación. Roger considera que los plazos en un principio se establecieron como se tenían que establecer, que cree que se van a cumplir, y hablaba del recibimiento de sus compañeros.
Bueno, yo la fecha que me puse es el partido de Girona, ¿no? Que es cuando hago 6 meses, y bueno, a partir de ahí queda un mes todavía para seguir trabajando y fortalecer mucho más. Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Por el recibimiento que he tenido. Los compañeros pues siempre han estado a mi lado, muchos se han interesado por mí durante estos meses, y la verdad que ya tenía ganas de estar con ellos, ¿no?
¿Y el aplauso?
Bueno, el aplauso de bienvenida, ¿no? La verdad que estaba muriéndome por saltar al campo con ellos, y bueno, por fin ya se ha conseguido.
Se le ha hecho larga, muy larga la espera, sobre todo en los 2 primeros meses, cuando, dice, el tiempo parecía no pasar y cuando atravesó el tramo más difícil. Pero ahora, dice, que mirando para atrás parece que el tiempo ha pasado más deprisa de lo que realmente lo ha hecho.
Bueno, creo que ha sido, sobre todo al principio, ¿no?, muy duro los primeros 2 meses, cuando tienes que ganar otra vez la movilidad de la rodilla. Creo que ha sido lo más duro, ¿no? Pero bueno, sobre todo el dejar de hacer lo que tanto amas, ¿no? De estar todos los días entrenando y jugando a pasar a nada, pues es la verdad que es difícil.
Y también ha estado hoy en sala de prensa Javi Varas, portero sevillano, sevillista, de ahí viene, del Sevilla Fútbol Club. Va a jugar en la cancha del eterno rival, un partido que él califica más importante que decisivo.
Más que decisivo, importante. Decisivo será al final de liga. Y bueno, siempre mejor afrontar este tipo de partido pues viniendo de una victoria. Como siempre digo aquí, cada vez que vengo, ni cuando conseguimos la victoria hay euforia en el vestuario, ni cuando perdemos pues hay un drama, ¿no? El equipo, la verdad, que en ese aspecto siempre mantiene la calma, pero es mejor afrontarlo con una victoria, evidentemente. Sí.
Además, dice que vuelve a Sevilla, que vuelve a su casa, no al campo del Betis, sino a su ciudad, donde tiene conocidos, donde tiene familia, y que no espera ningún recibimiento especial.
Bueno, eso, ¿no? Es un partido bonito porque es mi ciudad, porque vuelvo a mi ciudad, porque tengo muchos muchos amigos, tengo la familia allí, pero sobre todo a nivel de club, porque nos jugamos mucho, ¿no? Porque es un rival que está en nuestra liga y son tres puntos muy importantes, ¿no? Pues no lo sé, la verdad que tampoco me para pensar en eso, ¿no? Sé que el recibimiento recibirían en Sevilla, en el campo del Betis, no lo sé, pero bueno, tampoco nunca he tenido ningún problema con ellos ni con el club, pero tampoco es algo que me haya parado a pensar, ¿no?
Hay que recordar que es un partido que generó polémica al final de la pasada campaña, fue donde prácticamente el Real Valladolid certificó su descenso a segunda división, que ha generado polémica no hace demasiadas semanas al conocerse que el Betis pudo recibir algún tipo de gratificación extra por conseguir aquella victoria, que levantó polvareda porque el Valladolid, ante un equipo ya descendido, encajó 4 goles, pero dice Javi Varas que apenas se ha escuchado hablar, es decir, que no se ha hablado directamente del 4-3 del año pasado.
No se ha hablado de eso en el vestuario, ¿no? Se ha hablado de que es un partido importante porque el Betis está cerca nuestro, porque de ganar también ganaríamos el gol a veras particular y bueno, el pasado ya no cuenta, hay que mirar el presente y el futuro y lo más cercano es el partido de este año, ¿no?
Por cierto, hablando de limpieza, hoy se publica que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido pedir cuentas al Elche por un movimiento extraño de dinero justo mientras investigan esa situación antes del partido que el año pasado significó la permanencia del club ilicitano, aquel Málaga 0, Elche 1. El fútbol cada vez huele peor y lo malo es que este tipo de olor fétido y nauseabundo no se arregla con desodorante. Se arregla en este caso arrancando la planta de raíz y quemándola de una forma contundente. Nos quedan 23 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Protagonistas de lujo hoy aquí en los estudios de COPE. Una pausa y te las presento.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo, desde las 11:30 de la mañana y desde el Benito Villamarín, Real Betis Balompié, Real Valladolid, con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Mega Luisfer Reparación de Móviles, Cafetería Amaranta, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más, si nos llevas a París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y a saltar.
Nos vamos a ir a la audiencia nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE. Estar informado.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Sweet love, sweet cherry, coming for you, carry me on. Sweet love, sweet cherry.
Vamos allá, 3:39. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal estás?
Muy contento.
Menos mal que no apostamos nada al Irlanda-Inglaterra porque hubiera palmado yo.
Te dije que iba a ganar Irlanda.
Sí.
Que yo veía muy fuerte Inglaterra. Pero a pesar de todo, ese Johnny Sexton supo dirigir a la perfección a los verdes, a los del trébol, un partidazo, desde el minuto uno hasta el final. Y una anécdota de esas cosas que a mí nos gustan. Cuando tira palos la gente en ese estadio, en el Aviva Stadium, es tal el silencio que hubo un momento que creí que el encendido, la televisión se me había estropeado el sonido, porque es sepulcral, maravilloso. Creo que es el único estadio de estos países grandes donde aún guardan esta tradición, como hacemos aquí en España de otra manera, pero
¿por qué le llamas Aviva?
Bueno, pues que tiene un patrocinio y era el antiguo Lansdowne Road, que lo tiraron, han hecho un estadio y como Aviva ha puesto la pasta, pues se llama Aviva Stadium.
Yo, pues, que me gusta que los estadios con solera se llamen como si tienen que llamar.
Bueno, pues este es el Estadio Nacional Irlandés, podríamos decir.
Bueno, pues Irlanda líder, Inglaterra y Gales segundos. Irlanda tiene que visitar Cardiff, cuidado con este partido. Francia, que palmó en casa con Gales, se queda descolgada sin opciones. Italia de la campanada y Escocia...
Cuchara de madera.
Tu Escocia se hunde.
Pero de cabeza, sí. Muy mal Escocia y, bueno, pues así son las cosas.
Repasamos también el Seis Naciones B, donde Georgia ganó en la central, no contra pronóstico, pero sí, yo creo que con... con menos facilidad que otras veces.
Con mucha menos facilidad que otras veces. La verdad es que los georgianos son unos auténticos máquinas en delantera cerrada. Así como en el MOL, los que dominan en esta categoría son los rumanos. La melé cerrada es bestial. Casi todos los jugadores del top 14 o incluso del Pro de 2. Y bueno, los españoles lo hicieron muy bien. Aguantaron. A falta de 2 minutos, España perdía de 6. Y eso sí, prácticamente en el último minuto les metieron un ensayo, lo transformaron. Y bueno, perdimos ese punto de bonus que hubiera sido un buen premio para los jugadores de Santi Santos.
Bueno, este próximo fin de semana, por cierto, vuelve la Liga de División de Honor. Va a jugar el Quesos, no así el Chamí.
Eso es, porque creo que hay medio metro de agua en el río Urumea, se ha desbordado, como viene siendo habitual. Y en Andaritoki, pues bueno, por los palos casi medio metro de agua. Entonces van a jugar el día antes de la Copa del Rey, sábado 18 de abril en Hernani. Pero hasta esa fecha, suspendido el partido, Hernani y Hermia El Salvador.
Claro, ahora tienen que cuadrar fechas, o la Copa del Rey les viene bien porque ninguno de los dos está en la final, desgraciadamente para El Salvador, pero también tiene competición europea, tiene el calendario, tiene que hacer...
Sí, creo recordar que el 4 de abril, 2 semanas antes, juegan aquí en Valladolid contra el equipo italiano, así que bueno, pero los chicos del Chamí van a por todas.
Bueno, vamos allá con más cosas porque nos has traído hoy representación de la selección española absoluta femenina de rugby a 7. ¿Eso cómo lo has conseguido?
Bueno, pues es muy fácil. Tenemos la suerte en Valladolid de que la selección femenina de rugby a 7, cada vez que tiene que ir a estos eventos internacionales en los que está participando durante todo el año, se concentran previamente en Valladolid, están 1 o 2 semanas, y allí con su entrenador, con José Antonio Barrio, pues se preparan, y el otro día había un partido amistoso entre estas chicas formidables y los cadetes del Quesos Entre Pinares, unos partidillos de Seven. Y allí se lo propuse, y como esta gente es gente del rugby, son gente simpática, por supuesto, adelante, y aquí los tienes.
Le acabas de meter un palo a los futbolistas, así como que
no ya sabes que debes ir dando tiros a esas pullitas. No, no, es de broma, ¿eh? La gente del rugby es muy simpática.
Bueno, pues José Antonio Barrio, fíjate, es entrenador de nivel 2 de la IRB, entrenador nacional nivel 3 de la Federación Española, ha hecho un máster Mujer, Deporte y Salud por el Consejo Superior de Deportes. Voy con el currículum. Rugby a 7 femenino, campeón del mundo universitario en 2010 en Oporto, ganador de la Copa de Plata en la Challenge Cup en Dubái en 2011, ganador de la Copa de Plata en la Challenge Cup en Hong Kong en el 2012. Ha sido entrenador en el Campeonato de Europa de Hannover 2009, en el Europeo de Moscú de 2010, en el de Bucarest de 2011 y en el de Moscú de 2012. Pero además ha entrenado al Rugby 15 masculino, el CRC Madrid, campeón de la Copa del Rey 2008-2009, campeón de Liga 2009 y campeón de la Supercopa 2009. Y lo que peor llevo es que tiene 3 años menos que yo.
Como diría un torero, ahí queda eso, ¿eh?
José Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Te ha dado tiempo a hacer todo esto?
Sí, al final, año a año, pues al final he tenido suerte de rodearme de jugadores y jugadoras buenos y bueno, pues he disfrutado de estos años.
Oye, ¿por qué elegís Valladolid para hacer esta mini concentración habitualmente?
Bueno, Valladolid ha hecho una apuesta importante desde el año pasado para ayudar a la selección española y pone todo lo posible para que esta selección, que tiene una preparación muy complicada en cuanto al tiempo y a la dedicación, hace todo lo posible para que tengamos las facilidades para prepararnos para 6 torneos mundiales y 2 europeos.
Ahora, ¿cuál es la cita inmediata que tenéis a nivel de competición?
Tenemos la tercera parada de las World Series mundiales, que es en Atlanta.
¿En Atlanta? Caray, pues es un orgullo que hayáis elegido Valladolid para preparar algo que se va a celebrar en Atlanta. Pero no solo está el seleccionador, Miguel Ángel.
No, tenemos a 2 representantes, aparte de 2 representantes, y aunque el rugby es un deporte eminentemente colectivo, para mí son 2 de las mejores jugadoras del rugby a nivel nacional. Una es la super veteranísima, la otra es mucho más joven, es una persona que está no empezando, pero que tiene una experiencia, como ya te contaré ya ahora, increíble. Preséntalas.
Bárbara Pla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Super veteranísima te ha llamado, ¿eh?
Sí.
¿Cuántos años llevas jugando al rugby?
Unos 10.
10 años a nivel élite. ¿Y por qué en su día elegiste el rugby como el deporte en el cual querías emplear tu tiempo?
Pues yo venía del fútbol sala y en INEF, en primero de carrera, era obligatorio el rugby. Ahí me encantó, la verdad es que me gustó, me animaron siempre la gente del rugby, prueba, y participé en los universitarios. Y ya el año siguiente pues estuve federada al fútbol sala y al rugby intentando compaginarlo, pero al final decidí por el rugby y ya me quedé.
Bueno, y ahí te quedaste, igual que Patricia García, nacida el 2 de diciembre del año 89 en Madrid. Hola Patricia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
La pregunta es la misma, ¿cómo llega el rugby a tu vida?
Bueno, en mi caso fue un poco la culpa de Irene Esquiabón, que es también compañera de la selección. Compartíamos equipo de fútbol en Escorial y ella se dedicaba a hacerme placajes en los entrenamientos para picarme la curiosidad y venir a probar el rugby, ¿no? Así fue como llegué al rugby. A partir de ahí pues lo probé y es imposible salir.
Sí, pero en tu caso fue un amor a primera vista, ¿o hiciste como Bárbara, que estuviste compatibilizando dos deportes durante un tiempo hasta que decidiste el rugby?
Fue un amor a primera vista, pero la exclusividad nunca ha sido lo mío, así que también compaginé el fútbol durante un año y luego ya enseguida pues...
Lo que pasa que, Bárbara, de estos, a nivel femenino, a nivel masculino es imposible, a nivel femenino imagino que vivir del rugby no.
Bueno, ahora sí, con la suerte de las becas ADO, la verdad es que ya llevamos, este sería el segundo año que sí que podemos decir que nos podemos dedicar a esto exclusivamente.
Sí, pero quiero decir vivir, es decir, que cuando te retires tengas un calcetín con...
No, eso no. Por supuesto no. Además, imposible. Todos los años invertidos antes son deficitarios totalmente para la economía. Porque para el corazón, pues, la verdad es que es muy muy gratificante.
Oye, José Antonio, rugby femenino en España, curiosamente, no es una disciplina demasiado difundida, no voy a decir conocida, difundida, y está a un nivel igual o superior que el masculino, ¿no?, a nivel selección.
Que a nivel selección España tiene unos logros que no son comparables con el masculino. Los entornos de competición son distintos, pero los logros de la selección femenina, tanto de 7 como de 15, son incomparables. O sea, han sido cuartas del mundo, han estado en varios mundiales, campeonas de Europa. El rugby masculino, que insisto, tiene otro entorno, pero no han ni se ha acercado a estos logros que han hecho estas chicas.
¿Y tú podrías aportarme una explicación a por qué si las chicas funcionan, no los chicos no?
Porque son muy buenas.
¿Y porque tienen un buen entrenador?
No, porque además lo han logrado con varios entrenadores y la carrera es de ascendente y al final tenemos una buena generación de jugadoras y con aportando además lo bueno que ahora van entrando jugadoras nuevas y jóvenes que están aportando mucho y siempre han estado arriba, un poco más arriba, un poco más abajo, pero estando en la élite, y eso es muy complicado para un deporte, una situación en España que no es muy conocida.
¿La metodología de entrenamiento es la misma en rugby masculino que femenino?
Por lo menos yo te puedo decir, en mi caso, para mí es la misma. O sea, el aprendizaje o la forma de llegar a ellas para mí es la misma. Hay una cierta peculiaridad en un entorno, cuando estás en un entorno femenino o masculino, pero el rugby es el mismo, las reglas son las mismas, y creo que no sería congruente conmigo, con mi filosofía, si las tratara distinto con los chicos o los chicos distinto de las chicas.
¿Sois ya disciplina olímpica?
Sí, a partir de Río somos.
A partir de Río. Y supongo, Patricia, que vuestro sueño es estar allí, en Río, ¿no?
Es el objetivo final, es el sueño y es el culmen, digamos, del proyecto que llevamos tantos años trabajando y que se inició hace, como digo, hace bastantes temporadas.
La primera generación olímpica de rugby femenino de la historia.
Bueno, podemos hacer un guiño a nuestras chicas que ya jugaron este verano los Juegos Olímpicos de la Juventud. Uh-huh. Digamos que ellas son las primeras jugadoras olímpicas de rugby a 7.
Sí, bueno, pero de Juegos Olímpicos
absolutos, ¿no?
Absolutos, vais a ser la primera generación, porque Bárbara, sí que llegáis, ¿no?, a los Juegos.
Pues está difícil, pero yo creo que sí, para eso trabajamos duro y ojalá.
¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son los trámites que tenéis que pasar?
Pues ahora las World Series dan 4 plazas, pero yo creo que lo tenemos muy difícil. Luego está el europeo, que creo que da una. Y si allí no nos clasificamos, hay un preolímpico.
¿Un preolímpico de cuántas selecciones?
De 16
selecciones. 16. Y aquí las grandes potencias en Europa son como en el masculino, es decir, las Islas Británicas, Francia, ¿o aparecen más países?
Hombre, aparecen más países por el entorno olímpico también. Las potencias más o menos son las mismas, Inglaterra, Francia. Uh-huh. Ahora empieza a tomárselo también en cuenta Irlanda. Al ser olímpico, además, Escocia y Gales aparecen dentro del entorno británico, con lo cual no ocupan ni luchan por una plaza. Pero sí que hay potencias que no existen en otro entorno, que en el tema olímpico pesan mucho, por ejemplo, Rusia, Holanda, todas esas potencias europeas que que tienen mucho que decir.
Aquí en Valladolid tenemos al pobrecito mío de Víctor Aceves con los trastos, balones ovales y con las almohadillas yendo por colegios a ver si capta el hombre. Se da unas palizas tremendas, le echa horas para captar jugadores y le cuesta encontrar niños. ¿Encontrar niñas cómo es?
Pues cada vez hay más, ¿eh? ¿Sí? Cada vez hay más. Además, comparten periodos de educación y periodos de aprendizaje junto con los niños, con lo cual estamos viendo que las nuevas jugadoras nuevas están teniendo una situación y un aprendizaje más rápido, y creo que es un buen momento para el rugby español en cuanto a captación de niños y niñas, que seguro que dentro de unos años se verá en entornos senior, pero creo que sobre ese entorno de formación hay un trabajo por explotar muy importante.
Sí, pero quizá, Patricia, le falta un pelín de difusión a vuestro deporte, ¿no? Ocupáis pocas líneas y pocos minutos.
Bueno, aquí estamos intentando ayudar a difundir y a promocionarlo, sobre todo lo que dices, ¿no? A hacer llegar la palabra rugby a todas esas personas que no lo conocen y presentar el deporte, porque es un, en España, desde luego, es un gran desconocido, pero creo que cada vez menos. Y bueno, pues como apoyando lo que decía José Antonio, pues el proyecto, por ejemplo, Getting to Rugby, que es de la Federación, bueno, Mundial de Rugby, digamos, y ahora lo está implantando la Federación Española de Rugby, tiene ese objetivo, ¿no?, de llegar a muchos colegios, institutos, y dar a conocer, presentar nuestro deporte para llevar esos valores y esta actividad física a los que no lo conocen, ¿no? Entonces...
Miguel Ángel, ¿querías apuntar algo?
No, respecto a la captación de las niñas, te puedo decir que el otro día el Quesos Entre Pinares ha hecho, Miguelón y su equipo directivo, una captación en el Instituto Zorrilla, solo en un instituto de Valladolid. Me contó que si intentas captar niños para cualquier deporte y se te presentan tres, es un milagro. El primer día solo se presentaron ya seis niñas. Hubo cinco días, casi 20, 20 y tantas personas han intentado probar en ese nuevo equipo que quiere formar femenino, el Quesos Entre Pinares. El Salvador está haciendo el mismo tipo de promociones, mentabas a Víctor Aceves. Las niñas, es el futuro, y a mí lo que me enorgullece es estar aquí en esta mesa con estas chicas, que las ves así. Estas señoritas resulta que han estado en dos mundiales, han sido campeonas de Europa, bueno, tienen un currículum que vamos, del mismo Lisandro Arbizu, que estuvo ahí sentado donde Bárbara Pla, o los mismos mundialistas vallisoletanos que hemos tenido aquí, pues no lo tienen, ¿eh? En el caso de Lisandro sí, pero en el caso de los vallisoletanos, de los hombres, pues no lo llegan. O sea, para nosotros es todo un honor.
A nivel de cuidados, Bárbara, alimentación, preparación, ¿es un deporte que exige más que algún otro? Tú que has probado varios, el rugby.
Bueno, la diferencia es el desgaste muscular, el contacto que te deja hecho polvo. Pero bueno, todos los deportes al final te llevan al límite. Y este es otro más, que evidentemente si controlas la alimentación, descanso, pues te ayuda a recuperarte.
Ahora Atlanta, nos comentabais. ¿Allí qué os vais a encontrar? ¿Cuál es vuestro objetivo?
Pues yo creo un poco mejorar lo que estamos viniendo. En pocos años hemos tenido muchos cambios de entrenadores, jugadores, de sistemas. Y bueno, yo creo que estamos construyendo lo que, pues al final yo creo que en el europeo, en el preolímpico, nos jugaremos ahí en la plaza. Uh-huh. Y bueno, tenemos un buen grupo, yo creo que a mí me gusta, es motivante con selecciones que no se nos han dado mal históricamente y a ver si podemos dar la sorpresa.
Oye, Patricia, naturalmente cuando a ti te preguntan qué deportes haces, dices, yo soy jugadora de la selección absoluta de rugby. No sé si se extrañan o no, la gente que no sabe a lo que te dedicas.
Bueno, sobre todo porque...
Lo digo para intentar enterrar un tabú, ¿no? Que parece que el deporte, el rugby es un deporte muy de chicarrón, ¿no? El deporte femenino es tan femenino como cualquier otro y no tenéis por qué perder vuestra feminidad.
No, en absoluto, y sobre todo también en el término físico, pues me ven que soy una chica bastante bajita y dicen, bueno, ¿y tú puedes jugar al rugby? Claro, es que en el rugby hay posiciones para todo el mundo tiene su plaza, su lugar y su papel a aportar al equipo, ¿no? Y eso es lo más bonito y vamos, hablando de feminidad o masculinidad, creo que no tiene nada que ver, ¿no? El rugby es un deporte, igual que los hay para otros, y es para chicos, para chicas, y la personalidad no tiene nada que ver con ello.
Nos dice Santi Toca, que es el que siempre, siempre aporta, que su hija es una auténtica máquina, ya jugando en el equipo femenino.
¿Me dejas contar una maldad de Santi Toca?
No sé si
no, se puede contar.
Es que le
a lo mejor Bárbara se pone colorada.
Le sacudimos mucho.
No, no, todo lo contrario. Mira, el otro día estábamos Santi y yo hablando de las chicas, de esta selección, cuando estaban jugando en Brasil, y hablando de Bárbara Plá, en concreto, que está aquí con nosotros, me dijo, Bárbara Plá solo tiene un problema, y es que ha nacido en España. Si hubiera nacido en Nueva Zelanda, estaría jugando con los All Blacks. Entonces, eso que lo diga Santi, que es un chico de rugby de toda la vida y un tipo que entiende de esto, pues imagínate, creo que Bárbara estará contenta. Y el caso de Patricia, además te lo puede contar porque ella ha vivido en Nueva Zelanda, ha jugado en Nueva Zelanda. Entonces yo creo que también nos puede contar cómo es su experiencia allí, vamos.
Pues un sueño increíble, la verdad, tener la opción y la oportunidad de poder jugar en esa liga con esa gente, empaparme de la cultura, de su forma de ver, entender el rugby, pues es una de las experiencias más bonitas de mi vida, entonces... Bueno, agradecer sobre todo a Jinsen Palmer y a Waikato Rugby Union por dejarme la oportunidad de competir con ellas, jugar con ellas y poder crecer.
Oye, y un cotilleo, Patricia, esa relación con Ben Taimefuna, me refiero a relación, has vivido en el mismo piso con él, la gente no sabe quién es Ben Taimefuna, es un chico, un joven, que juega en los All Blacks, ya le han convocado varias ocasiones, mide 1,82 y pesa 134 kilos.
Joder, ¿quién hacía la compra?
Entonces, comparar los 134 kilos con lo poco que puede pesar Patricia, pues imagínate, tiene que ser divertidísimo convivir con este individuo por casa, ¿no?
Ahora estoy muy preocupado, ¿compartís gastos?
No.
Ah, bueno, o sea, cada uno compraba lo suyo, ¿no?
Sí, sí,
madre
sí.
De Dios.
No, la verdad que es un chico muy encantador, la verdad. Fue muy agradable esa experiencia, ¿no? Junto con Berta García y Irene Esquiabón, poder compartir pues casa, experiencia con un gran jugador, uno de los mejores pilieres de Nueva Zelanda. Y bueno, pues sí que había ahí un poco de bromas, ¿no? Con el tema de la comida, ¿no? Que si nos falta algo, que si, nos...
A ver.
Que si de repente alguien ha arrasado toda la balda, ¿no? Pero nada, es una persona encantadora.
Oye, Bárbara, ¿qué tal Valladolid para entrenaros? ¿Qué tal Valladolid para prepararos? ¿Bien?
Pues estamos teniendo suerte ahora porque el clima aquí...
Sí, porque podríais haber preparado muy a gusto el Mundial de Curling hace 15 días.
Sí, la verdad, y mucho viento, sobre todo mucho viento. Pero bueno, muy a gusto, la verdad es que todo el mundo nos trata súper bien y podemos prepararnos bien.
Oye, pues hazme un favor, para todas aquellas personas que tengan hijas en edad de iniciarse en un deporte, diles por qué si el rugby, no solo a nivel deportivo, sino a nivel de valores.
Sí, pues para mí ha sido una escuela a nivel personal. O sea, lo que yo me he encontrado en el rugby no me lo he encontrado en el fútbol, por ejemplo, que yo vengo. La afinidad con el rival, que el respeto que se le tiene. En el fútbol, por ejemplo, apenas nos hablábamos, le tenías como un odio que no era normal porque no conoces a la gente. Aquí, si no tienes rivales, que no puedes jugar. Todo esto no lo encuentras en otros deportes.
Patricia, ¿por qué a las hijas de nuestros oyentes les recomendarías el rugby como deporte, como opción?
Bueno, yo creo que es... un gran deporte, como bien dice Bárbara, tiene unos valores que son muy transferibles a la vida, que puedes jugar en diferentes niveles, pero que al final lo importante es que todos formamos parte del equipo, todos somos igual de importantes, no hay más estrellas ni menos, sino que formamos parte de un proceso y el objetivo siempre es disfrutar, pasarlo bien y bueno, pues a disfrutar de ese momento, ¿no? Del equipo, de la vida.
José Antonio, ¿tú crees que al final el rugby de Valladolid se coloca algún título más este año a nivel masculino?
Más.
Ya aprovecho que...
¿Más? Es imposible, ¿no? Podríais dejar algo...
Tenemos dos más en juego, Liga y Copa, todavía.
Yo veo al que sos muy fuerte de lo que le he visto de la Liga y con los últimos refuerzos. Veo... será un final... La final de Copa yo creo que va a ser bastante interesante con el Cisneros, pero yo hoy por hoy... entre el Brac y el Samboy, creo que para mí el Brac es favorito para el final de liga.
Pues nos lo dejas bendecido. Bárbara, Patricia, José Antonio, muchísimas gracias por haber estado estos minutitos aquí en COPE Valladolid. Gracias por haber elegido nuestra ciudad y gracias por ser quienes nos van a representar en el rugby olímpico por primera vez en la historia. Seguro, gracias a María Capi también por haber estado con nosotros. Y gracias, Miguel Ángel, el viernes te llamo a ver cómo va el agua en el campo del Hernani.
Por supuesto, bajando seguramente. No, pues, sí, Hernani, el Andare Toki, correcto.
Andare Toki. Bueno, pues te cuento más cosas mañana a partir de las 3:20. Ahora quedas en compañía de la tarde aquí en COPE con Ramón García. Hasta luego.